Llevo pescando en este pequeño puerto de Baja California desde que tengo memoria. Mi padre me enseñó a tirar las redes, a sentir el viento y a leer el mar. Aquí no hay secretos entre nosotros y el océano. O eso creía. Todo comenzó un miércoles, uno de esos días tranquilos donde la mar parece un espejo infinito. Salimos tres amigos y yo antes del amanecer, como siempre, con la esperanza de traer suficiente pescado para la semana. El puerto de San Felipe apenas despertaba, y nosotros ya estábamos en plena faena, riendo y bromeando mientras preparábamos las líneas. Cerca del mediodía, notamos algo raro. El aire empezó a cambiar, a volverse más denso. No había viento, pero una bruma espesa se levantó de repente. Nunca antes había visto algo así en estas aguas. Era como si el mar mismo nos rodeara, tragándose el horizonte. Apenas podíamos ver a pocos metros de distancia. La risa y las bromas se apagaron. Todos empezamos a sentir una incomodidad que ninguno quería admitir. ¿Vamos a casa?, dijo Héctor, el mayor de nosotros. Siempre ha sido el más sensato. Pero algo en mí, una curiosidad, o tal vez una terquedad, me hizo decir que no. Un rato más, respondí. Después de todo, ya estábamos aquí. ¿Por qué no aprovechar el día? Echamos las redes al agua mientras el silencio caía sobre nosotros. Lo que más me inquietaba no era la neblina, sino el sonido. O más bien, la falta de él. No se escuchaba el chapoteo del agua, ni el grito lejano de las gaviotas. Era como si el mundo se hubiera detenido. De repente, una de las redes se tensó con una fuerza inusual. Parecía que habíamos atrapado algo grande. Los cuatro nos pusimos de pie, emocionados al principio, pero luego desconcertados cuando notamos que la red no se movía. Era como si estuviera atrapada en algo. Empezamos a tirar con todas nuestras fuerzas, pero lo que fuera que estaba al otro lado, no se movía ni un centímetro. El bote se inclinaba peligrosamente. ¡Corta la línea!, gritó Carlos, nervioso. Algo en su voz nos hizo dudar, pero al final obedecimos. En cuanto cortamos la cuerda, el bote se enderezó, y por un segundo pensé que todo había terminado. Pero entonces, el agua bajo nosotros comenzó a burbujear. Era una especie de remolino, pero no era normal. No se movía con la corriente ni seguía ningún patrón natural. El agua giraba bajo nosotros, lentamente, como si algo grande estuviera respirando allí abajo. Miré a mis amigos, y vi en sus ojos lo mismo que sentía. Miedo. Sin saber qué hacer, encendimos el motor y comenzamos a alejarnos. Pero la neblina seguía persiguiéndonos. No importaba cuánto nos moviéramos, parecía que estábamos atrapados en un círculo sin fin. Era como si el puerto, nuestra casa, hubiera desaparecido. Héctor, que manejaba el timón, empezó a murmurar algo. Me acerqué para escuchar, y lo que dijo me heló la sangre. Alguien está aquí. Alguien nos está viendo. Al principio pensé que era una locura, pero cuando vi su rostro pálido, supe que no bromeaba. Me giré hacia el mar, y a través de la bruma, vi algo. Era una figura. Apenas visible, pero lo suficientemente clara como para saber que no estaba solo. Parada en medio del agua, a una distancia imposible. Una silueta oscura, inmóvil. «Vámonos», susurré. Nadie discutió. El motor rugió, pero no avanzábamos. Era como si el bote estuviera amarrado a algo invisible. Los nervios estallaron. Carlos empezó a rezar, y Héctor, siempre tan calmado, empezó a gritarle al mar, a esa figura que seguía mirándonos, inmutable. Nunca habíamos visto algo así en todos nuestros años en el agua. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, la bruma comenzó a disiparse. La figura se desvaneció. En cuestión de minutos, el sol estaba de nuevo sobre nosotros, y el puerto se dibujaba en el horizonte. Nadie dijo una palabra en el trayecto de regreso. Atracamos el bote y nos dispersamos sin despedirnos, cada uno con sus propios pensamientos. Esa noche, no pude dormir. El sonido de las olas, que siempre me había dado paz, ahora me aterrorizaba. Al día siguiente, Héctor no apareció para pescar y nunca volvió al puerto. Dejé de preguntar por él después de un tiempo. Hoy, cada vez que salgo al mar, no puedo evitar sentir que algo nos observa desde las profundidades, algo que nunca debimos molestar. Soy Mateo, y he vivido toda mi vida en un pequeño pueblo de pescadores a orillas de la laguna de Alchichica, en Puebla. Para nosotros, la pesca no es solo una manera de ganarse la vida, sino una tradición que se pasa de generación en generación. Mi abuelo fue pescador, mi padre también, y yo seguí sus pasos como si el destino ya estuviera escrito. Conocemos cada rincón del lago, cada cambio en el viento y las señales del agua. Pero lo que vi aquel día fue algo que ninguno de nosotros pudo haber imaginado. Algo que no tiene explicación en el mundo que conocemos. Era una tarde de otoño, cuando las lluvias habían llenado el lago hasta los bordes y la pesca estaba en su apogeo. A veces, durante esta temporada, las truchas y los bagres se movían en grandes cardúmenes, y los pescadores como nosotros teníamos que aprovechar el momento. Salimos temprano esa mañana, como siempre, justo cuando los primeros rayos del sol tocaban la superficie del agua. Éramos cuatro. Ernesto, un viejo amigo de la infancia que conocía el lago tan bien como yo. Javier, un joven que apenas comenzaba en el oficio, pero con buen ojo para las trampas. Y Raúl, un pescador experimentado que había trabajado en lagos de todo México antes de asentarse en Alchichica. El viento soplaba suavemente cuando comenzamos a navegar hacia el centro del lago. Todo estaba en calma, con la bruma aún colgando en el aire como una capa de fantasmas. El agua estaba tan tranquila que casi no se veía movimiento en la superficie, algo raro para esa época del año. La conversación fluía ligera, como siempre cuando los hombres están acostumbrados a trabajar juntos, y pronto empezamos a desplegar las redes. Todo marchaba como de costumbre, hasta que noté algo extraño. Había una corriente en el agua, suave pero constante, que no correspondía con el clima o la dirección del viento. Era como si algo se moviera bajo el bote, algo grande. Al principio no dije nada, pensando que era mi imaginación, pero cuando vi que Ernesto fruncía el ceño y miraba el agua con el mismo desconcierto, supe que no estaba solo. ¿Sientes eso? Le pregunté en voz baja, para no alarmar a los otros. Ernesto asintió, sus ojos fijos en el agua. No es normal, Mateo. Aquí no hay corrientes tan fuertes. Algo está moviendo el agua. Antes de que pudiéramos decir más, una sacudida violenta estremeció el bote. Todos perdimos el equilibrio, y Raúl cayó al suelo, maldiciendo. El bote temblaba como si algo enorme lo hubiera golpeado desde abajo. Javier, que estaba recogiendo las redes en la parte trasera, gritó cuando sintió que el bote se inclinaba bruscamente hacia un lado. ¡Cuidado!, gritó Ernesto, corriendo hacia el timón para estabilizar el bote, pero la fuerza que nos sacudía no era natural. Algo debajo del agua nos estaba arrastrando. Me asomé al borde, tratando de ver qué estaba causando el problema. El agua, antes cristalina, ahora se veía turbia y oscura, como si algo grande estuviera revolviendo el fondo del lago. Entonces lo vi. Una sombra enorme, más grande que cualquier pez que hubiera visto en mi vida, moviéndose justo debajo de nosotros. Era difícil de distinguir, pero por el tamaño y la rapidez con la que se desplazaba, sabía que no estábamos tratando con una criatura ordinaria. «Dios mío, ¿qué es eso?», murmuró Javier, retrocediendo. Raúl se puso de pie, su rostro pálido. «Sea lo que sea, no es algo que deba estar aquí». Intentamos encender el motor para alejarnos, pero no funcionaba. Era como si algo nos hubiera atrapado. Podíamos sentir como una fuerza invisible nos retenía, impidiéndonos avanzar. Ernesto, con el rostro desencajado, tomó una de las largas lanzas que usamos para sacar redes atoradas y la lanzó al agua, esperando asustar a lo que fuera que estuviera debajo. Pero la lanza no alcanzó nada. La sombra simplemente se desvaneció en las profundidades, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Respiramos aliviados por un momento, creyendo que tal vez habíamos logrado espantarla. El bote dejó de moverse y el agua comenzó a calmarse. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de arrancar el motor y dirigirnos de vuelta a la orilla, lo vimos de nuevo. A unos 20 metros de nosotros, algo rompió la superficie del agua. Primero, fue solo un bulto, como una roca grande que sobresalía del agua, pero rápidamente se hizo evidente que no era una roca. Lo que emergía era una especie de cuerpo gris oscuro, cubierto de escamas brillantes, gruesas como las de un cocodrilo. Y luego, lo más aterrador, una cabeza, enorme y alargada, con una mandíbula que parecía poder triturar cualquier cosa en su camino. Los cuatro nos quedamos congelados, incapaces de creer lo que estábamos viendo. La criatura, porque no había otra forma de llamarla, se alzó aún más, revelando un cuello largo y serpenteante que se movía de un lado a otro, como si nos estuviera estudiando. Sus ojos, negros y brillantes, parecían clavarse en nosotros, y por un segundo, me sentí como una presa, atrapado en la mirada de un depredador mucho más grande que yo. Raúl fue el primero en reaccionar. «Tenemos que salir de aquí ahora», gritó, pero su voz se quebró por el pánico. Ernesto intentó arrancar el motor nuevamente, pero no respondía. Javier, en estado de shock, simplemente se quedó mirando a la criatura, con los ojos abiertos de par en par. Yo trataba de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera hacer para alejarnos de esa bestia. La criatura comenzó a moverse lentamente hacia nosotros, deslizándose por el agua con una fluidez aterradora. Cada vez que avanzaba, el bote se balanceaba violentamente, como si el monstruo estuviera jugando con nosotros. Podíamos sentir el agua vibrar bajo nuestros pies. «Vamos a morir aquí», gritó Javier, y no podía culparlo. Era exactamente lo que yo estaba pensando. En ese momento, Ernesto tomó una decisión desesperada. «Remen, todos remen hacia la orilla», gritó, y tomó uno de los remos, golpeando a Javier para que reaccionara. Todos agarramos los remos y comenzamos a remar con todas nuestras fuerzas, tratando de alejarnos de la criatura. Pero el monstruo no estaba dispuesto a dejarnos ir tan fácilmente. Cada vez que avanzábamos unos metros, sentíamos como el agua se agitaba detrás de nosotros, como si nos estuviera siguiendo de cerca, jugando con nosotros. Después de lo que parecieron horas de remar, finalmente vimos la orilla a lo lejos. Estábamos exhaustos, pero la adrenalina nos mantenía en movimiento. La criatura parecía haber perdido interés en nosotros, o tal vez simplemente nos estaba permitiendo irnos. No lo sabíamos, pero no nos detuvimos a averiguarlo. Finalmente, alcanzamos la orilla y saltamos del bote, cayendo en la arena húmeda. Todos respirábamos con dificultad, temblando de miedo y agotamiento. Miramos hacia el lago, esperando ver a la criatura emerger de nuevo, pero el agua estaba tranquila, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos allí durante horas, sin decir una palabra, solo mirando el lago. Ninguno de nosotros podía entender lo que habíamos visto. Sabíamos que si contábamos esta historia, nadie nos creería. En un pueblo de pescadores, todos piensan que conocen el agua, pero lo que habíamos encontrado en la laguna de Alchichica no era algo que debiera existir en ningún lugar del mundo. Desde ese día, ni Ernesto, ni Javier, ni Raúl volvieron a salir a pescar al centro del lago. Y yo, bueno, sigo yendo al agua, pero siempre me mantengo cerca de la orilla. porque sé que en las profundidades de ese lago, algo nos espera. Algo que tal vez nunca debimos haber despertado. Mi nombre es Enrique Castro, pero todos en el pueblo me llaman Quique. Llevo pescando en las costas de Baja California desde que era un niño, siguiendo los pasos de mi padre y mi abuelo. Para nosotros, el mar no solo es un sustento, es un modo de vida, algo que nos conecta con lo profundo de la tierra y lo que está más allá. Nunca he sido una persona supersticiosa, ni me han interesado los cuentos de fantasmas que se cuentan por aquí. Pero lo que viví una noche de otoño, junto con mis compañeros, me hizo replantear todo lo que sabía sobre este mundo y lo que podría estar más allá de él. Era una tarde como cualquier otra. Estábamos en plena temporada de pesca, y ese día habíamos salido al amanecer, como siempre. Mis compañeros de faena eran Mario, un hombre robusto y con una risa contagiosa, y José, al que todos llamábamos Pepe, mucho más callado, pero con los ojos atentos a cada movimiento del agua. Nuestra embarcación, la Mariposa, nos había servido bien durante años, y esa noche esperábamos volver al puerto con una buena carga de peces. Habíamos navegado mar adentro todo el día, y justo cuando el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, decidimos tirar las redes por última vez. El cielo se teñía de un color naranja profundo, y el viento suave traía consigo un aire de tranquilidad. No había ninguna señal de lo que estaba por venir. Las redes cayeron, y mientras esperábamos, Pepe fue el primero en notar algo extraño. Señaló hacia el horizonte con el ceño fruncido. ¿Ven eso? Dijo, señalando hacia el este. Al principio, pensé que se trataba de una estrella o un avión. Era un punto luminoso, muy lejano, pero algo en su movimiento me hizo detenerme. No seguía el patrón habitual de un avión o satélite. Se movía erráticamente, subía y bajaba de una manera que no tenía sentido. Parecía estar jugando, casi burlándose de las leyes de la gravedad. Mario, siempre escéptico, se rió y dijo: «Seguro que es un dron. Los gringos andan jugando con sus juguetes de nuevo». Pero la luz no era un simple dron. Mientras la observábamos, comenzó a acercarse más. Lo que al principio parecía un punto distante en el cielo, ahora se movía con rapidez hacia nosotros, casi como si supiera que la estábamos mirando. Todos nos quedamos en silencio. Algo no estaba bien. La luz, de un color blanco intenso, se detuvo a unos 100 metros de nuestra embarcación, flotando a poca distancia del agua. Ahora podíamos ver que no era solo una luz, sino una especie de objeto. No era un avión, ni un helicóptero, ni algo que hubiéramos visto antes. Era redondo, pero no de la forma que imaginan cuando piensan en ovnis. Parecía tener bordes lisos, metálicos, y emitía una especie de zumbido bajo, casi imperceptible, pero que hacía vibrar el aire a su alrededor. «¿Qué demonios es eso?», susurró Pepe, dando un paso atrás. Mario se quedó inmóvil, con la boca entreabierta, incapaz de decir una palabra. El objeto flotaba allí, suspendido en el aire sobre nosotros, moviéndose con una precisión inquietante. Podía ver mi propio reflejo en su superficie, deformado y estirado. Y entonces, sucedió algo que jamás podré olvidar. La luz blanca se intensificó, cegándonos por completo durante unos segundos. No sé si fue el miedo o la sorpresa, pero sentí como si todo mi cuerpo se congelara en su lugar. No podía moverme, ni gritar. Todo lo que escuchaba era el zumbido bajo, que ahora parecía resonar dentro de mi cabeza. De pronto, la luz desapareció. El objeto seguía allí, pero algo había cambiado. No estaba solo. En el agua, alrededor de nuestra embarcación, aparecieron figuras, sombras que se movían bajo la superficie, rápidas y silenciosas. Al principio pensé que eran tiburones o delfines, pero estas sombras no se movían como ningún animal que hubiera visto. Parecían seguirnos. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Miré a mis compañeros y vi en sus rostros el mismo terror. Mario, siempre tan fuerte y confiado, ahora estaba blanco como el papel, incapaz de apartar los ojos del agua. Pepe, en un acto de desesperación, agarró un remo y comenzó a golpear el agua, como si pudiera ahuyentar lo que fuera que estaba ahí abajo. Pero nada cambió. El objeto en el cielo seguía flotando, inamovible, como si estuviera observando todo lo que sucedía. Las sombras bajo el agua comenzaron a acercarse más y más al bote, rodeándonos en un círculo perfecto. Era imposible que se tratara de algún animal conocido. Todo en mí me decía que estábamos en peligro, pero no había nada que pudiéramos hacer. Y entonces, como si el mar mismo nos hubiera escuchado, el bote comenzó a temblar. Las sombras bajo el agua se movieron al unísono, y sentí como si algo enorme estuviera justo debajo de nosotros, empujándonos desde abajo. El miedo se transformó en puro instinto de supervivencia. Sin pensarlo dos veces, encendí el motor, pero no funcionaba. Tiré de la cuerda varias veces, sudando y maldiciendo, pero el motor simplemente no arrancaba. El objeto en el cielo comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez no se alejaba. Bajaba lentamente hacia nosotros. Lo que había sido un punto lejano en el horizonte ahora se acercaba tanto que podía ver los detalles de su superficie, una especie de patrón en espiral, líneas que parecían moverse y cambiar como si fueran vivas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Grité. Grité como nunca antes lo había hecho, con un miedo primitivo que no sabía que existía. Mario y Pepe se unieron a mí. Éramos tres hombres gritando al vacío, a un objeto que no entendíamos y que claramente no tenía intención de irse. De repente, la luz volvió a cegarnos, pero esta vez fue acompañada de un sonido fuerte, un estallido que hizo temblar el aire y el mar a nuestro alrededor. El objeto subió de golpe, disparándose hacia el cielo a una velocidad imposible. Las sombras bajo el agua desaparecieron, y el mar volvió a su calma normal, como si nada hubiera pasado. Nos quedamos allí, en silencio, incapaces de procesar lo que acababa de suceder. Nadie dijo una palabra mientras el motor finalmente arrancaba y nos dirigíamos de regreso al puerto. Pero sabíamos, sin necesidad de hablar, que habíamos sido testigos de algo que nunca podríamos explicar. Esa noche, después de regresar, no pude dormir. Cerraba los ojos y veía la luz blanca, las sombras bajo el agua, el objeto flotando sobre nosotros. Los días siguientes no fueron mejores. Cada vez que salía al mar, sentía una extraña sensación de ser observado. Y no fui el único. Mario dejó de salir a pescar. Dijo que necesitaba un descanso, pero todos sabíamos la verdad. Pepe, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Lo veía sentado en su pequeño bote, mirando al horizonte, esperando. ¿A qué? No lo sé. Yo sigo pescando, porque es lo único que sé hacer. Pero cada vez que salgo al mar, miro al cielo, esperando ver de nuevo esa luz, esa presencia que nos dejó una marca imborrable en el alma. Siempre me ha gustado salir temprano al mar. Hay algo en las primeras horas de la mañana que me calma, cuando el sol apenas asoma y el agua está quieta como un cristal. Mi familia ha sido pescadora por generaciones, y aunque a veces el trabajo puede ser duro, el mar siempre ha sido nuestro sustento. Vivo en un pequeño pueblo en la costa del estado de Sinaloa, en el Golfo de California, donde la pesca es parte de nuestra identidad. Aquel día no parecía diferente a los demás. Salí del puerto en mi vieja lancha. La sirena. Como lo había hecho tantas veces antes. El motor de la lancha zumbaba suavemente mientras me alejaba de la costa. Las redes estaban listas y el cielo apenas comenzaba a cambiar de color. Había una ligera bruma, nada fuera de lo normal, pero lo suficiente como para hacer que el horizonte pareciera borroso. El plan era simple: ir al estero, una zona tranquila y poco profunda a unas cuantas millas de la costa. Allí, el agua es calma y, por lo general, está llena de peces pequeños que luego podemos vender en el mercado del pueblo. Nadie más suele pescar allí, no porque sea peligroso, sino porque es un lugar que muchos consideran sin chiste. Pero yo sabía que en esos días, con la mar tranquila, era el lugar ideal para una buena captura. Cuando llegué al estero, lancé las redes y me senté a esperar. El sol ya se estaba levantando, y el calor comenzaba a sentirse. El sonido del agua lamiendo suavemente los costados de la lancha era lo único que rompía el silencio. Me recosté un poco, dejándome llevar por la tranquilidad del momento. Cerré los ojos por un momento, solo para descansar. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté con la sensación de que algo no estaba bien. No era un ruido, ni un movimiento. Simplemente, sentí que algo en el aire había cambiado. Me incorporé rápidamente y miré alrededor. El estero estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Las redes flotaban perezosas en el agua, sin señal de una captura. Fue entonces cuando lo vi. A unos metros de la lancha, algo flotaba en el agua. Al principio pensé que era un tronco, algo que el río había arrastrado hasta el estero. Pero no. Era un niño. Un niño que flotaba boca abajo, su cuerpo inmóvil, mecido suavemente por las olas. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Cómo había llegado hasta ahí? No había visto a nadie más en el estero. Sin pensarlo dos veces, salté al agua y nadé hacia él. No soy un buen nadador, nunca lo he sido, pero el miedo me empujaba a seguir adelante. Cuando llegué hasta el cuerpo, lo tomé por los brazos y lo volteé. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. No podía tener más de 7 u 8 años. Parecía un muñeco roto, pequeño y frágil. Lo arrastré hacia la lancha con todas mis fuerzas, temiendo lo peor. Lo subí a bordo y me quedé mirándolo, sin saber qué hacer. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de recordar cómo se hacían las maniobras de reanimación que había visto en la televisión alguna vez. Me arrodillé a su lado, incliné su cabeza hacia atrás e intenté darle respiración. Nada. Le di un par de golpes en el pecho. Nada. Desesperado, repetí la maniobra varias veces hasta que, de repente, el niño tosió. Fue un sonido débil, pero suficiente para hacer que me detuviera. El niño abrió los ojos, confuso, y comenzó a toser más fuerte, expulsando agua de sus pulmones. Lo giré de lado para que pudiera respirar mejor. El alivio me invadió, aunque todavía no entendía qué estaba pasando. ¿De dónde había salido este niño? ¿Estás bien? Pregunté con voz temblorosa. El niño no me respondió. Solo se quedó allí, tirado en la lancha, temblando y mirando al vacío. Sus ojos eran enormes y oscuros, pero su expresión estaba vacía, como si no comprendiera lo que estaba sucediendo. Lo envolví en mi chaqueta y me apresuré a arrancar el motor. Tenía que llevarlo a la orilla cuanto antes, buscar ayuda. Pero mientras el motor rugía y la lancha empezaba a moverse, el niño comenzó a hablar. Al principio, no entendía lo que decía. Su voz era baja, apenas un susurro entre los ruidos del motor y el agua. Me incliné hacia él, tratando de escuchar. No quería irme, murmuró, sin mirarme. No quería ir con ellos. ¿Con quién? Le pregunté, más por reflejo que por otra cosa. El niño no contestó. Solo se quedó mirando al horizonte, con una expresión ausente. Pensé en llevarlo al hospital del pueblo, pero algo en su estado me decía que no estaba herido físicamente. Parecía más perdido que otra cosa, como si hubiera pasado algo que lo había dejado así, en shock. Finalmente, llegamos al puerto. Mi esposa, Clara, estaba allí esperándome como de costumbre, lista para ayudarme con el pescado. Cuando me vio llegar con el niño en brazos, su expresión cambió por completo. ¿Quién es? Me preguntó, alarmada. No lo sé, respondí, sin aliento. Lo encontré en el estero. Nos apresuramos a llevarlo a la casa. Mientras Clara lo secaba y le daba ropa limpia, traté de recordar si había escuchado algo sobre un niño desaparecido en el pueblo, pero nada me venía a la mente. Le preguntamos su nombre varias veces, pero el niño no respondía. Parecía no querer hablar más. Esa tarde, fui al mercado a preguntar si alguien había perdido a un niño. Ninguna de las familias locales lo reconoció. Incluso fui a la policía, pero ellos tampoco tenían reportes recientes de desapariciones. Nadie sabía quién era. Las horas pasaron, y el niño seguía en nuestra casa, sentado en silencio junto a la ventana, mirando hacia el mar. Clara intentó hablar con él varias veces, pero no consiguió más que un par de susurros incoherentes. No parecía asustado, ni siquiera nervioso. Solo, distante. Esa noche, mientras el viento soplaba fuerte desde el mar, decidí quedarme despierto. Algo no estaba bien, lo sabía. El niño no había tocado la comida, ni había dicho una palabra en horas. Clara se quedó dormida en el sillón, exhausta de intentar cuidarlo, pero yo no podía cerrar los ojos. Poco después de la medianoche, el niño se levantó de la cama sin hacer ruido. Lo vi desde la cocina, donde estaba tomando un café para mantenerme despierto. Caminó hacia la puerta, abrió el cerrojo con sorprendente facilidad y salió al patio. Lo seguí en silencio, sin que se diera cuenta. El niño caminó descalzo por la arena, directo hacia el mar. No parecía dudar, como si supiera exactamente hacia dónde iba. El viento aullaba a nuestro alrededor y las olas rompían violentamente en la orilla. Aceleré el paso, tratando de alcanzarlo antes de que llegara al agua. ¡Espera!, grité, pero el niño no se detuvo. Cuando estaba a solo unos metros del mar, finalmente me giró a ver. Sus ojos oscuros brillaban a la luz de la luna y su rostro estaba inexpresivo. Dijo algo que no pude escuchar por el ruido del viento y las olas, pero en su mirada había algo... resignación. En ese momento, una ola enorme se levantó frente a nosotros, como una pared de agua que venía a devorarlo. Corrí hacia él, pero cuando la ola cayó sobre la orilla, el niño ya no estaba. Se había desvanecido en el agua, sin dejar rastro. Lo busqué durante horas. Grité su nombre, aunque nunca lo supe. Caminé por la playa hasta que el amanecer asomó en el horizonte. Pero no encontré nada. Solo el mar en calma y las redes vacías. Soy pescador, como lo fue mi padre, y su padre antes que él. Vivo en un pequeño pueblo de pescadores en la costa de Veracruz, un lugar donde el mar dicta el ritmo de la vida. Aquí, todos dependemos del océano. Nos da de comer, nos da trabajo, y en cierta forma, nos mantiene conectados con algo más grande que nosotros. Pero también nos lo puede arrebatar todo, y esa lección la aprendí el año pasado, en un día que aún me persigue cada vez que cierro los ojos. Era el mes de septiembre, en plena temporada de pesca. Mis amigos, Juan y Ricardo, y yo decidimos aventurarnos mar adentro en busca de una buena captura. El día estaba claro, con una brisa suave y el sonido familiar de las olas acariciando el casco de nuestra lancha. Zarpamos al amanecer, como de costumbre, y tras varias horas de navegación, llegamos a un lugar donde siempre habíamos tenido suerte. A unos 20 kilómetros de la costa, en una zona conocida por sus bancos de peces, echamos las redes y comenzamos a esperar. El mar estaba en calma, y tras una hora, las primeras señales de actividad empezaron a aparecer. Nuestras redes se llenaron rápidamente de peces pequeños, pero no lo suficiente como para que valiera la pena regresar aún. Decidimos ir más lejos, hacia aguas más profundas. Había algo en el aire ese día, una sensación de que la suerte nos sonreiría si éramos pacientes. «Hoy es el día, muchachos», dijo Juan, el mayor del grupo, mientras encendía un cigarro y nos sonreía con su habitual confianza. Ricardo y yo lo miramos, asintiendo. Lo conocíamos lo suficiente como para saber que tenía una intuición especial para la pesca. Si Juan decía que valía la pena esperar, era porque lo sentía en los huesos. Pasaron un par de horas más sin novedad. El sol ya estaba en su punto más alto cuando, de repente, una de las redes se tensó con una fuerza inusual. Ricardo, que estaba cerca del borde del bote, fue el primero en reaccionar. «¡Algo grande!», gritó, mientras se aferraba a la cuerda con ambas manos. Juan y yo corrimos a ayudarlo. La red tiraba con una fuerza descomunal, como si hubiéramos atrapado a una ballena o algo aún más grande. Pero el peso no era lo único extraño. A medida que tirábamos, sentíamos que lo que había al otro lado no intentaba escapar. Solo estaba quieto, inerte, pero pesado como una roca. «Esto no es un pez», murmuró Juan mientras fruncía el ceño, claramente desconcertado. A pesar de la resistencia, seguimos tirando, convencidos de que habíamos atrapado algo valioso. «Tal vez un tiburón», pensamos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, logramos acercar la red al borde del bote. Lo que vimos nos dejó mudos. Entre las redes, atrapado en el fondo, había un objeto metálico, oxidado por el paso del tiempo. A primera vista parecía un baúl, pero era demasiado grande para serlo. Su superficie estaba cubierta de algas y restos marinos, pero lo que más llamaba la atención era su forma. Un cilindro largo, como una cápsula. No era algo que uno esperaría encontrar en el fondo del mar. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Ricardo, su voz temblando ligeramente. Nadie respondió. Estábamos demasiado concentrados en sacar el objeto del agua. Nos tomó un buen rato subir la cápsula al bote. Pesaba al menos 100 kilos, y a medida que la movíamos, podía oírse un sonido sordo, como si algo se moviera dentro. Al principio, bromeamos sobre tesoros o alguna caja fuerte perdida, pero la tensión en el aire era palpable. Algo no estaba bien. Nadie lo decía en voz alta, pero los tres lo sentíamos. Juan, siempre el más osado, fue el primero en acercarse y empezar a limpiar la superficie de la cápsula. Debajo de las capas de algas y suciedad, aparecieron letras, pero no eran letras que reconociera. «Esto no es español», dijo Juan, su rostro iluminado por la curiosidad. «Ni inglés. Esto es otra cosa». Pasó sus dedos por los extraños símbolos, tratando de descifrar algo, pero eran completamente alienígenas para nosotros. Ricardo, que había estado en silencio todo este tiempo, finalmente rompió el hechizo. «No deberíamos estar tocando esto», dijo con voz grave. «Algo no está bien. Esto no debería estar aquí». Pero Juan no lo escuchó. Siguió examinando la cápsula, buscando una forma de abrirla. «Tiene que haber una manera», murmuraba. «¿Y si hay algo valioso adentro?». Intentamos convencerlo de que lo dejara, que lo mejor sería volver al pueblo y reportar el hallazgo, pero él no quería escuchar. Finalmente, encontró una especie de bisagra en uno de los extremos, y con una palanca improvisada, comenzó a forzarla. Lo que sucedió después está grabado en mi mente, como si hubiera ocurrido en cámara lenta, cuando la tapa de la cápsula cedió con un chirrido metálico, un hedor insoportable llenó el aire. Era un olor a podredumbre, a muerte antigua. Juan retrocedió de inmediato, tosiendo y cubriéndose la boca. Ricardo y yo apenas podíamos respirar. La tapa cayó al suelo del bote con un golpe sordo, y por un momento, nadie se atrevió a mirar dentro. Fue Juan, con una valentía que no sé si llamar estupidez o coraje, quien se acercó primero. Se inclinó sobre el borde de la cápsula y miró. Su expresión cambió en un instante. Lo vi ponerse pálido como un cadáver. Sin decir una palabra, se tambaleó hacia atrás, tropezando y cayendo al suelo del bote. Ricardo corrió a ayudarlo, pero yo no pude resistir la curiosidad. Me acerqué y miré dentro. No era un tesoro lo que encontramos. Lo que había dentro de la cápsula no se parecía a nada que hubiera visto en mi vida. Al principio, pensé que era un cuerpo humano, pero no lo era. La cosa que yacía ahí dentro tenía una piel grisácea, casi translúcida, y sus extremidades estaban retorcidas en ángulos imposibles. Sus ojos, si es que se les podía llamar así, eran enormes y vacíos, como si hubiera muerto hace mucho tiempo. Pero lo peor era su boca. Abierta en un rictus de terror, mostraba filas de dientes afilados y deformes, como si hubiera estado gritando cuando murió. Me eché para atrás, tropezando con las redes, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Ricardo ya había arrastrado a Juan hacia el otro lado del bote, ambos temblando. «Tenemos que deshacernos de esto», susurró Ricardo, con los ojos desorbitados. «No podemos llevarlo al pueblo. Nadie debe verlo. Esto no es algo que el hombre deba conocer». Asentí, sin poder hablar. Juan seguía sin reaccionar, su mirada perdida en el horizonte. Sin perder tiempo, empujamos la cápsula de vuelta al agua, viendo cómo se hundía lentamente hasta desaparecer en las profundidades. El silencio volvió, pero ya no era el silencio pacífico del mar en calma. Era un silencio opresivo, cargado de algo oscuro. Regresamos al pueblo sin decir una palabra. Nadie preguntó por nuestra captura, y nosotros no ofrecimos explicaciones. Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de la criatura en la cápsula me atormentaban, y en mis sueños, la veía emerger del fondo del mar, arrastrándose hacia la orilla. Al día siguiente, Juan desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver desde entonces. La gente dice que se fue sin avisar, pero Ricardo y yo sabemos la verdad. Algo del fondo del mar se lo llevó, y cada vez que salgo a pescar, no puedo dejar de sentir que algo nos observa desde abajo, esperando. Me llamo Álvaro, y soy pescador en Puerto Ángel, un pequeño rincón escondido en la costa de Oaxaca, donde el Pacífico se extiende como una bestia interminable. Nací aquí, crecí aquí, y aunque a veces el mar me da miedo, es mi vida. Lo fue para mi padre, para mi abuelo, y antes de ellos, para generaciones de hombres que arrancaron su sustento de estas aguas. Era un día cualquiera de finales de julio. El sol todavía no se asomaba, y ya estábamos mi primo Esteban y yo, listos para salir en el Tiburón Azul, nuestro viejo pero confiable bote de pesca. Los turistas apenas habían empezado a llenar las cabañas junto a la playa, pero nosotros, como siempre, ya estábamos en marcha. Había algo especial en esos amaneceres sobre el agua. Todo se sentía en calma, como si el mar estuviera dormido, dejándonos trabajar sin problemas. Salimos antes de las 5 de la mañana, como siempre. La brisa de la madrugada era fría, y la oscuridad era profunda, rota solo por el débil resplandor de nuestras linternas y el motor del bote. Mi primo tarareaba alguna canción, mientras preparaba las cañas y los anzuelos. Yo estaba en el timón, conduciendo hacia uno de los puntos que habíamos marcado en el GPS, donde sabíamos que la pesca era buena. «Hoy va a ser un buen día», dijo Esteban. Siempre decía lo mismo, pero esta vez había una seguridad extraña en su voz. Quizás era el aire de la mañana, o quizás era que todo parecía tan tranquilo, tan perfecto, que era difícil imaginar que algo pudiera salir mal. El mar era un espejo en esas primeras horas, reflejando las estrellas y el ligero resplandor del horizonte. Llegamos a la zona, a unos 20 kilómetros de la costa, y apagamos el motor. El agua estaba increíblemente tranquila, ni una sola ola que perturbase la superficie. Todo era un silencio que solo rompía el golpeteo ocasional del casco del bote y las respiraciones profundas que Esteban y yo intercambiábamos entre risas y murmullos sobre qué podríamos capturar ese día. Echamos las redes. Y como siempre, la espera comenzó. Pasaron unas horas y el calor empezó a apretar. Aunque era temprano, el sol ya subía alto, haciendo que el aire se sintiera pesado. Yo había empezado a cabecear un poco, cuando sentí que Esteban me tocó el hombro, con los ojos muy abiertos. «Álvaro, mira eso», dijo en voz baja. Al principio no lo vi, pero luego lo noté. A lo lejos, algo rompía la superficie del agua. Algo grande. No podía ser una ballena. Estaba demasiado cerca de la costa y se movía de una manera que no se correspondía con ningún animal que yo hubiera visto antes en estas aguas. «¿Qué crees que sea?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero sintiendo cómo mi corazón empezaba a acelerarse. «No lo sé. Parece demasiado grande para un pez. No sé, Álvaro. Esto no es normal». Nos quedamos en silencio, mirando fijamente esa sombra que se movía lentamente en nuestra dirección. Por un momento pensé que podría ser una manada de delfines, pero no había saltos ni chapoteos, solo ese movimiento lento y firme bajo el agua. Entonces, el bote tembló. Fue un golpe leve, pero lo suficiente para sacarnos del estupor en el que estábamos. Ambos nos levantamos de golpe, mirando a nuestro alrededor, buscando algo que explicara lo que estaba sucediendo. «¿Qué fue eso?», exclamó Esteban, con la voz cargada de nerviosismo. No tuve tiempo de responderle. De pronto, el bote se inclinó bruscamente hacia un lado, como si algo hubiera pasado por debajo, rozando el casco. Me aferré al timón, intentando mantener el equilibrio, mientras sentía que el pánico empezaba a colarse en mi mente. Esteban se agarró de una cuerda, los ojos desorbitados. «¡Encendamos el motor!», grité, mientras corría hacia la parte trasera del bote, pero antes de que pudiera llegar, el agua a nuestro alrededor comenzó a burbujear. La vi entonces. Una enorme aleta dorsal emergió del agua, tan alta como un hombre. Supe en ese momento lo que estaba pasando. Era un tiburón. Y no cualquier tiburón. Aquella cosa era gigantesca, mucho más grande de lo que jamás había visto. Mi boca se secó al instante. «No puede ser», susurró Esteban, paralizado. El tiburón empezó a rodear el bote lentamente, como si nos estuviera midiendo. Yo había oído historias de tiburones grandes, tiburones toro o incluso blancos en esta zona, pero nada que se comparara con lo que tenía frente a mí. Este animal era una aberración. Fácilmente debía medir más de 10 metros, y el simple hecho de verlo tan cerca hizo que mi cuerpo entero se helara. «Encendamos el motor y larguémonos de aquí», dije, casi gritando mientras mis manos temblaban tratando de encender el motor. Pero el maldito no arrancaba. Lo intenté una y otra vez, con los nervios crispados, y nada. El tiburón hizo una vuelta más, y en ese momento, lo vi acercarse de nuevo, directamente hacia nosotros. Por un segundo pensé que lo íbamos a perder, que nos iba a pasar por un lado, pero no fue así. Con un golpe violento, el tiburón embistió la parte inferior del bote, levantándonos del agua. Esteban salió disparado al suelo, mientras yo apenas lograba agarrarme del borde del bote para no caer al mar. Mi cuerpo estaba empapado de sudor y agua salada, y mis manos dolían por el esfuerzo de mantenerme a bordo. El bote temblaba bajo nuestros pies, las cuerdas se soltaban y el equipo se desparramaba por todas partes. Esteban estaba en el suelo, respirando con dificultad, sus ojos fijos en el monstruo que seguía rodeándonos. «Tenemos que salir de aquí», grité, pero mi voz sonaba como un eco distante, perdida en el caos. El tiburón volvió, y esta vez, vi algo que nunca podré olvidar. Su enorme mandíbula se abrió bajo el agua, revelando una hilera de dientes afilados como cuchillas. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. Parecía que estaba listo para devorarnos. En el último segundo, como un milagro, el motor del bote rugió de vida. Esteban, todavía en el suelo, gritó: ¡Vámonos! No lo pensé dos veces. Pisé el acelerador a fondo, y el bote saltó hacia adelante, dejando una estela de agua y espuma detrás de nosotros. El tiburón nos siguió durante unos segundos, pero finalmente se detuvo, hundiéndose de nuevo en las profundidades. Nos alejamos lo más rápido que pudimos, el corazón golpeando con fuerza en el pecho, las manos temblando en el volante. Cuando finalmente estuvimos a una distancia segura, apagué el motor y nos quedamos en silencio, recuperando el aliento. Esteban seguía en el suelo, mirando el cielo con los ojos abiertos de par en par, sin poder articular una palabra. Nos tomó un buen rato recuperarnos del susto, pero finalmente logramos volver al puerto. Nadie nos creyó al principio cuando contamos lo que había pasado, y quién podría culparlos. Era una historia tan increíble que parecía sacada de una película de terror. Pero yo sé lo que vi. Esteban también. Y desde ese día, cada vez que salgo al mar, no puedo evitar mirar sobre mi hombro, esperando ver esa aleta gigante aparecer de nuevo, acechando, esperando el momento perfecto para atacar. Nunca olvidaré esa noche en el muelle. La vida en este pequeño pueblo de pescadores ha sido siempre tranquila, rutinaria, con el sonido constante de las olas rompiendo contra las rocas y las luces de las lanchas brillando en la distancia. Mi nombre es Pedro, y como muchos aquí, crecí junto al mar, aprendiendo a leerlo, respetarlo y a veces temerlo. Habíamos salido a pescar como siempre, justo antes del atardecer, cuando el calor del día comenzaba a disiparse y la brisa fresca del mar nos daba la bienvenida. Ese día en particular, éramos cinco: Carlos, el dueño de la lancha; Beto, su hermano menor; Santiago, un viejo amigo de la familia; Martín, un joven que se nos había unido recientemente; y yo. Nos conocíamos desde hacía años, menos Martín, que apenas llevaba unos meses pescando con nosotros. Era su tercer viaje, y aún no se acostumbraba al vaivén del mar. El sol comenzó a caer lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Nos movimos hacia una zona más tranquila, alejándonos de la costa, donde las aguas son más ricas. Carlos estaba de buen humor, nos contaba historias de cuando su abuelo pescaba en esas mismas aguas, y cómo una vez atrapó un pez tan grande que tuvieron que amarrarlo al costado de la lancha para llevarlo al puerto. Todos nos reímos, aunque esa historia ya la habíamos escuchado mil veces. Pero al caer la noche, las cosas cambiaron. El viento se detuvo de golpe. Ninguno lo mencionó en voz alta, pero todos lo notamos. Era raro. El viento siempre sopla suave en las noches del mar, pero ese silencio repentino no era normal. Nos miramos entre nosotros, incómodos, pero seguimos con lo nuestro. Martín, que aún no dominaba bien las redes, tiró la suya con demasiada fuerza y se enredó. Beto lo ayudó a desatorarla mientras Carlos encendía las luces de la lancha. Santiago y yo nos quedamos mirando el agua. Algo se sentía mal. Algo en el aire, o tal vez en las aguas. Pero no sabíamos qué. Fue entonces cuando las vimos. Al principio, solo eran destellos. Pequeños puntos de luz debajo de la superficie, a unos 20 o 30 metros de la lancha. Pensé que tal vez eran peces brillando bajo el agua, pero lo que más me extrañó fue la forma en que se movían. No era natural. Se desplazaban en línea recta, a una velocidad que no coincidía con ningún pez que hubiera visto antes. ¿Lo viste? Me preguntó Santiago, con los ojos clavados en el agua. Sí, pero no sé qué es, respondí. Carlos también se dio cuenta y apagó el motor. La lancha quedó en silencio, solo escuchábamos nuestras respiraciones y el suave chapoteo del agua contra el casco. Las luces seguían allí, y ahora eran más. Parecían danzar bajo el agua, formando patrones que no lograba entender. «¿Qué demonios es eso?», murmuró Martín, su rostro pálido. Nadie respondió. Nos quedamos todos en silencio, mirando aquellas luces. No nos atrevíamos a movernos. El tiempo pasó lento, y las luces seguían ahí, moviéndose de un lado a otro, subiendo y bajando. Santiago fue el primero en romper el silencio. «Son demasiado rápidas para ser peces», dijo, casi en un susurro. «Y no creo que sean submarinos. No tan cerca de la costa». Esa idea me provocó un escalofrío. Nunca habíamos visto algo así. Carlos intentó acercarse un poco más, moviendo la lancha lentamente. Mientras nos acercábamos, las luces parecieron detenerse. Ahora estábamos a menos de 10 metros, y las luces simplemente flotaban ahí, como si nos estuvieran esperando. «Apaga las luces de la lancha», le sugería Carlos, pensando que tal vez podríamos ver mejor lo que estaba pasando. Carlos dudó un segundo, pero luego obedeció. La oscuridad nos envolvió por completo, salvo por aquellas luces que seguían brillando bajo el agua. Sin las luces de la lancha, el espectáculo era aún más impresionante. Las luces no eran solo puntos, tenían una especie de forma alargada, como si fueran cuerpos largos y delgados deslizándose por el agua. Todos estábamos hipnotizados, incapaces de apartar la vista. De repente, una de las luces se elevó rápidamente, como si fuera a salir del agua. Beto se sobresaltó y casi cayó por la borda, pero Carlos lo atrapó justo a tiempo. «No se muevan», ordenó Carlos, pero su voz temblaba. La luz ascendió y, por un segundo, pareció flotar justo sobre la superficie. No era un pez, ni un submarino. Era algo más, algo que ninguno de nosotros entendía. Su forma era indefinida, cambiaba mientras la mirábamos, pero había algo en su movimiento que me ponía los pelos de punta. Parecía consciente de nuestra presencia. Martín rompió el hechizo al sacar su teléfono y tratar de grabar. «Nadie va a creer esto si no lo grabamos», dijo. Pero antes de que pudiera siquiera presionar el botón de grabación, las luces se apagaron. Todo quedó sumido en la oscuridad. El silencio que siguió fue aún más aterrador. Ni siquiera el mar parecía moverse. Era como si estuviéramos suspendidos en un vacío, esperando que algo sucediera. Escuché a alguien respirar rápido, casi jadeando. Era yo. «Prendamos el motor», sugirió Santiago, su voz baja, casi inaudible. Carlos asintió en silencio y giró la llave. Pero el motor no arrancó. Lo intentó una y otra vez, pero no hubo respuesta. La lancha estaba muerta. Empezamos a mirar alrededor, pero las luces no volvieron a aparecer. La oscuridad nos rodeaba por completo, y la sensación de que algo nos observaba se hizo insoportable. «¿Qué hacemos?», preguntó Beto, su voz quebrada por el miedo. Nadie tenía una respuesta. Intentamos mantener la calma, pero el miedo crecía con cada segundo. Estábamos atrapados en medio del mar, sin motor, y con la certeza de que algo nos estaba acechando. No sabíamos qué era, ni qué quería, pero todos lo sentíamos. De repente, el agua bajo nosotros comenzó a moverse. Era un movimiento suave, casi imperceptible, pero lo suficiente para hacernos tambalear. Era como si algo grande pasara justo debajo de la lancha. Nos miramos entre nosotros, aterrorizados. Estábamos a su merced. «¡Remen!», gritó Carlos de repente, como si hubiera despertado de un trance. Agarramos los remos y empezamos a movernos lo más rápido que pudimos. No sabíamos a dónde ir, pero teníamos que alejarnos de allí. El sudor corría por nuestras frentes, y nuestras manos temblaban mientras luchábamos por avanzar. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente vimos las luces del puerto a lo lejos. Nadie habló hasta que tocamos tierra firme. Cuando finalmente lo hicimos, saltamos de la lancha, con las piernas temblando y el corazón acelerado. Nadie dijo una palabra. Simplemente nos miramos, aún en shock por lo que acabábamos de vivir. Esa noche, todos volvimos a nuestras casas sin decir nada a nadie. Pero no pudimos dormir. Al día siguiente, nos reunimos en el muelle, sin saber muy bien qué hacer o qué decir. Santiago fue el primero en hablar. ¿Qué creen que fue eso? Preguntó, su voz apenas un murmullo. Nadie respondió. ¿Cómo podíamos? No sabíamos qué habíamos visto, pero sabíamos que no era algo de este mundo. Y lo peor de todo es que, en el fondo, sabíamos que no sería la última vez que esas luces aparecerían. Desde esa noche, ninguno de nosotros volvió a salir al mar después de que el sol se pusiera. Habíamos aprendido una lección. El mar es vasto y misterioso, y no todo lo que habita en sus profundidades debe ser visto por los ojos humanos. Hace un par de años, un grupo de amigos y yo decidimos pasar un fin de semana pescando en una playa aislada, a unas pocas horas de Ensenada. Nos conocíamos desde la secundaria, y aunque ahora cada quien tenía su vida, el mar siempre era el pretexto perfecto para reunirnos. Esa vez, Carlos fue el que propuso el lugar. Me dijo que había descubierto una pequeña cala, prácticamente desconocida, donde podíamos acampar sin que nadie nos molestara. Era la playa ideal para una buena pesca y para desconectar del ruido de la ciudad. El viernes en la tarde, después de un trayecto accidentado por caminos polvorientos, llegamos a la playa. El lugar era hermoso, rodeado por acantilados y rocas que hacían que se sintiera como nuestro propio refugio privado. Las olas golpeaban con suavidad la orilla, y a lo lejos, el horizonte se fundía con el cielo en una línea infinita. Armamos las tiendas de campaña justo al borde de la arena, en un espacio plano entre las rocas, y pronto empezamos a preparar el equipo de pesca. Mientras Carlos y yo nos ocupábamos de las redes, Pedro y Rubén encendían una fogata para asar algo de comida. Estábamos relajados, felices de estar lejos del estrés cotidiano. Las primeras horas pasaron rápido, con las risas y las historias habituales. Sabíamos que estábamos en medio de la nada, pero eso solo hacía la experiencia más emocionante. Sin embargo, cuando el sol empezó a ponerse y la luz del día se fue apagando, una sensación extraña comenzó a colarse entre nosotros. Al principio, lo ignoré, pensando que era simplemente el cambio de luz, el frío del anochecer. Pero había algo más. Cada vez que levantaba la mirada hacia los acantilados, me daba la impresión de que alguien nos observaba. Aunque no veía a nadie, no podía sacudirme la sensación de estar vigilado. ¿Escuchaste eso? Preguntó de repente Pedro, interrumpiendo mi pensamiento. Estábamos ya sentados alrededor de la fogata, disfrutando de unos tacos de pescado que habíamos preparado. Los otros se quedaron en silencio, escuchando con atención. ¿Qué cosa? Respondió Carlos, mientras mordía un taco. No sé, como voces. Allá, dijo Pedro, señalando hacia las rocas detrás de nosotros. Todos giramos la cabeza hacia donde él apuntaba, pero no se veía nada más allá de la oscuridad. Solo el sonido de las olas, rompiendo suavemente contra las piedras, llenaba el aire. Rubén rió. Deja de asustarte, Pedrito. Es el viento o algo. Estamos solos aquí. Nos reímos todos, aunque por dentro no estaba tan convencido. Esa sensación persistía. Ya entrada la noche, decidimos lanzar las cañas y ver si podíamos pescar algo para el día siguiente. Yo estaba concentrado en mi línea cuando, De la nada, escuchamos un grito en la distancia. No era un grito de auxilio, sino más bien una exclamación. Algo fuerte, como de alguien celebrando. Nos quedamos quietos, mirando hacia donde venía el sonido, que parecía salir de entre las rocas, más allá de donde estábamos acampados. «¿Quién anda ahí?», gritó Carlos, levantándose de golpe. Nadie respondió. Nos miramos entre nosotros, preguntándonos si habíamos imaginado el sonido. Sin embargo, minutos después, lo vimos. Un par de figuras que venían caminando hacia nosotros desde el otro extremo de la playa, semidesnudos, con una actitud tan despreocupada que parecía fuera de lugar. Eran tres personas, dos hombres y una mujer. Iban descalzos, con el pelo largo y descuidado, y apenas llevaban puestas unas telas que les cubrían lo mínimo. A simple vista, parecían hippies, con sus cuerpos bronceados y llenos de collares y pulseras. Nos acercamos un poco para tratar de entender qué hacían allí, pero ellos llegaron primero, saludando con una energía extraña, casi exagerada. «Hola, hermanos», dijo uno de los hombres, el más alto, con una sonrisa demasiado ancha en su rostro. «¿Cómo va la noche? ¿Qué buena vibra se siente aquí?». Nadie respondió inmediatamente. Nos quedamos en silencio, evaluando la situación. No era común encontrarse con gente así en un lugar tan aislado. Sus ojos brillaban con una intensidad rara, y aunque su tono era amigable, había algo en su actitud que no cuadraba. «¿Qué andan haciendo por acá?», preguntó Pedro finalmente, tratando de sonar casual. «Oh, nosotros estamos conectando con la naturaleza», respondió la mujer, sonriendo también. «Este lugar es mágico, ¿no lo sienten? El aire, el mar, todo vibra con tanta energía. Decidimos acampar por aquí para disfrutarlo». «¿Acampar?». Carlos miró alrededor, buscando alguna señal de que estuvieran instalados en algún lado, pero no había tiendas ni equipo visible. «Sí, sí, por allá», dijo el segundo hombre, señalando vagamente hacia las rocas. «Pero preferimos dormir bajo las estrellas. Es más, auténtico, sentí un escalofrío al escuchar sus palabras. No me malentiendan, no soy supersticioso, pero algo en su manera de hablar y de moverse me ponía los pelos de punta. Además, ¿cómo es que habíamos estado ahí todo el día y no los habíamos visto antes? No había forma de que no los hubiéramos notado. Era como si hubieran salido de la nada». «Bueno, pues, que disfruten la noche», dijo Rubén, cortando la conversación de manera abrupta. No queríamos ser groseros, pero ninguno de nosotros se sentía cómodo con ellos allí. Ellos no parecieron ofenderse. Nos sonrieron de nuevo, esa misma sonrisa que parecía demasiado amplia, y se alejaron tranquilamente hacia las rocas. Los seguimos con la mirada hasta que desaparecieron en la oscuridad. «Eso estuvo raro», dijo Pedro, rompiendo el silencio. «Rarísimo», añadí, sin quitar la vista de donde habían desaparecido. Decidimos no hablar más del asunto y seguimos pescando, aunque la energía del grupo ya no era la misma. Una sensación de incomodidad flotaba en el aire, como si esos tres extraños hubieran traído consigo una atmósfera inquietante. Cerca de la medianoche, cuando estábamos recogiendo las cañas para volver al campamento, escuchamos otro grito. Esta vez fue más fuerte, más agudo. Sonaba como si alguien estuviera en peligro. Nos quedamos paralizados. Era imposible ignorarlo. «¿Otra vez?», susurró Rubén, pero nadie contestó. Carlos fue el primero en moverse. Sin decir nada, comenzó a caminar hacia las rocas de donde provenía el sonido. Todos lo seguimos, aunque con el corazón acelerado. No era normal. Algo estaba mal. Cuando llegamos a la parte más elevada de las rocas, el panorama que encontramos nos dejó fríos. Los tres hippies estaban allí, de pie, en medio de lo que parecía ser algún tipo de ritual. Habían dibujado símbolos en la arena con piedras y ramas, y estaban completamente desnudos, bailando alrededor de una fogata pequeña que apenas iluminaba sus figuras. Lo más perturbador era que no estaban solos. En el suelo, inmóvil, había un hombre que no habíamos visto antes. Estaba tirado, boca abajo, y los tres bailaban a su alrededor, murmurando palabras en un idioma que no entendíamos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Pedro, con los ojos muy abiertos. Antes de que pudiéramos reaccionar, el hombre más alto nos vio. Se detuvo, y su sonrisa desapareció por completo. Los otros dos se detuvieron también, y por un momento, el silencio fue absoluto. Sentí que el aire se volvía más denso, como si todo el entorno se hubiera detenido. «No deberían estar aquí», dijo el hombre, en un tono que ya no era amistoso. Nos miramos entre nosotros, nerviosos, sin saber qué hacer. Estábamos a kilómetros de la civilización, solos en una playa aislada, enfrentando algo que claramente no comprendíamos. «Nos vamos», dijo Carlos, tomando la delantera, y sin más, comenzamos a retroceder, pero los tres extraños no nos quitaron los ojos de encima. Corrimos de regreso al campamento, recogimos nuestras cosas lo más rápido que pudimos y nos fuimos de ahí sin mirar atrás. Nadie dijo una palabra durante el trayecto de regreso al auto. Sabíamos que habíamos presenciado algo que no debíamos ver, y ninguno de nosotros estaba dispuesto a averiguar más. Hasta el día de hoy, nunca volvimos a esa playa. Y cada vez que alguien me pregunta sobre acampar en lugares remotos, recuerdo a esos tres hippies en la oscuridad, y les aconsejo que siempre tengan cuidado con los extraños. Desde que era niño, siempre he tenido una conexión especial con el mar. Mi padre era pescador, igual que su padre antes que él. En nuestra familia, el océano es más que una fuente de sustento. Es una presencia constante, un amigo traicionero al que aprendemos a respetar. A lo largo de los años, el mar me ha enseñado muchas lecciones. He visto tormentas que parecían salidas del infierno. He luchado contra tiburones que intentaban robarse mi pesca, y he aprendido que, por más experto que seas, el mar siempre tiene algo más que mostrarte. Pero nada me preparó para lo que me sucedió aquella noche, cuando encontré, o mejor dicho, creí encontrar, al pez que nunca estuvo. Todo comenzó una madrugada tranquila. Salí solo, como suelo hacerlo cuando quiero concentrarme en la pesca sin distracciones. Mi viejo bote, una lancha modesta pero confiable, surcaba las aguas oscuras del Golfo de California. El motor rugía suavemente, y la brisa marina me golpeaba el rostro con ese aire fresco que te despierta el alma. Las luces del puerto eran apenas un reflejo lejano, y el mar parecía una vasta extensión interminable bajo el cielo estrellado. Tenía una rutina clara. Sabía dónde lanzar las redes, cómo interpretar las corrientes, y cuánto tiempo debía esperar antes de recoger lo que el mar me había regalado. Esa noche, todo parecía normal. Las olas eran suaves, el clima perfecto. El viento soplaba en la dirección correcta, y los peces estaban saltando cerca de la superficie, como si estuvieran invitándome a capturarlos. Después de unas horas, la primera red subió llena de vida. Jureles, pargos y uno que otro pez menor. Era un buen comienzo, nada extraordinario, pero suficiente para asegurar una buena venta en el mercado. Me sentí optimista, como si la noche fuera a ser más fructífera de lo que esperaba. Sin embargo, alrededor de las 2 de la mañana, todo cambió. De repente, el mar se volvió extrañamente silencioso. Las olas dejaron de romper contra el casco de la lancha, y el viento pareció desaparecer por completo. Incluso el sonido de las aves marinas, que a menudo revolotean en busca de los restos de pescado, se desvaneció. Me quedé en silencio, solo con el leve crujido de la madera del bote. No había explicación para ese cambio, pero no me preocupé demasiado. El mar es impredecible, y esas variaciones ocurren a veces. Continué con mi labor, lanzando otra red más al agua, esperando que el silencio pasara. Poco después de que la red tocara el agua, algo extraño ocurrió. Sentí un tirón, pero no era como los que suelo sentir cuando un pez cae en la trampa. Era una sacudida brusca, violenta, como si algo más grande, mucho más grande, hubiera quedado atrapado. Mi primer pensamiento fue que había enganchado un tiburón, lo cual no sería la primera vez, pero había algo diferente en esto. El peso era inusual. No se trataba de una fuerza que luchaba, sino de un peso muerto, como si hubiera enganchado una roca. Me acerqué al borde de la lancha, con las manos firmemente agarradas a la cuerda, y comencé a jalar. El sudor empezó a correr por mi frente, aunque la noche era fresca. Conforme iba subiendo la red, me di cuenta de que estaba ante algo fuera de lo común. Sentía una resistencia, sí, pero no era una lucha. El objeto o criatura del otro lado simplemente no cedía. Cuando finalmente logré subir la red hasta la superficie, la vi. Una sombra oscura, flotando apenas por debajo del agua. Mis manos se congelaron por un momento, el aire pareció volverse más espeso. No era un pez cualquiera. Era un pez enorme, mucho más grande que cualquier cosa que hubiera atrapado antes. Sus escamas brillaban con una luz opaca, casi irreal. Parecía un pez de leyenda, de esos que se cuentan en las historias de los viejos pescadores, pero que nadie ha visto realmente. Me quedé mirándolo, hipnotizado. El pez no se movía, simplemente flotaba en la red, como si no fuera consciente de su captura. Era de un color grisáceo, pálido, como si hubiera sido drenado de toda vida. Sus ojos, completamente negros, no reflejaban la luz de la luna ni la de mi linterna. Eran pozos vacíos, sin expresión. Sentí una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué era esta criatura? Nunca había visto nada igual, ni siquiera en los libros o las historias que se contaban en el puerto. Sabía que estaba ante algo extraordinario, algo que no debería estar en mis manos. Con todo el cuidado del mundo, me agaché para sacarlo de la red. No sabía qué esperar. ¿Estaba vivo? ¿Muerto? ¿Era una especie que nunca había sido registrada? Mientras lo levantaba, sentí su peso real en mis manos. Era denso, pero al mismo tiempo, había algo en su textura que no era como la de otros peces. Era como si estuviera sosteniendo algo sólido, pero a la vez etéreo, como si la materia de la que estaba hecho fuera más ligera de lo que parecía. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más extraño. Con el pez firmemente entre mis manos, lo levanté para observarlo mejor bajo la luz de la linterna. En ese instante, algo indescriptible sucedió. No tengo otra forma de explicarlo. El pez comenzó a desvanecerse. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Era tarde, estaba cansado, y el ambiente extraño de la noche me tenía en alerta. Pero no. Lo vi con mis propios ojos. Las escamas, antes brillantes, comenzaron a perder su color, volviéndose translúcidas, como si estuvieran hechas de humo. Intenté agarrarlo con más fuerza, pero mis dedos pasaron a través de él. En cuestión de segundos, lo que había sido un pez corpulento, palpable, se convirtió en una neblina fría que se escurrió entre mis manos y se desvaneció en el aire. Me quedé allí, de pie, mirando mis manos vacías, incapaz de comprender lo que acababa de suceder.